Abramos nuestra Biblia, hermano, entonces, en Romanos capítulo número 12. Todavía estamos estudiando los dones espirituales y comenzamos esta serie con Romanos 12. Evidentemente tendremos que irnos a otros pasajes que también nos tiene mucha abundancia en esta temática, pero estamos ahí, ¿se acuerda?, detallando, enumerando cada uno de estos dones que se manifiestan acá, se mencionan, mejor dicho, aquí en Romanos capítulo número 12. Básicamente ya hemos visto del versículo 6 en adelante, hablamos de la profecía, ¿se acuerda? Lo que era el don de profecía, un don que era tan necesario en el tiempo apostólico, considerando que la Biblia todavía no estaba terminada, no estaba escrita, estaba en proceso, ¿no es cierto?, en un plan todavía, en un proyecto de Dios. Pero era importante la profecía en esos tiempos. Ahora, si nosotros habláramos de que si hay profeta hoy día, evidentemente no. No obstante, cada uno de nosotros es un profeta, porque anuncia la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando usted le habla a una persona y le dice, nosotros creemos que Cristo vuelve pronto y que viene juicio a la tierra, usted está profetizando, pero profetizando conforme a la palabra de Dios. Ya no existen los profetas que, de manera espontánea, sin ninguna escritura referencial, daban anuncios del futuro. Eso ya no existe ahora, aunque muchos obviamente presuman aquello. Es decir, este don se manifiesta o se menciona aquí en el Romanos 12, pero no está vigente en el tiempo actual. Y ya vamos a llegar a aclarar eso también. El versículo 7 habla del don de servicio, que obviamente, casi de perogrullo, lo decíamos la otra vez, debe ser usado en servir, ¿ya? El servicio, por decirlo así, es el oficio supremo. El Señor vino no a ser servido, sino a servir. Todos nosotros somos potenciales servidores, los unos de los otros. No obstante, hay dones en hermanos de manera diferenciada, de manera distinta, ¿no es cierto?, que tienen esa inclinación inherente que el Espíritu Santo les da para servir en la iglesia, de una u otra forma. Vimos el caso de los diáconos, que fueron escogidos hombres llenos del Espíritu Santo para servir, conforme a las necesidades que había en la iglesia de Jesucristo. También habla de la enseñanza, que se ocupe de enseñar, y la enseñanza tiene que ser la doctrina apostólica. No puede enseñar cosas que se le ocurran al enseñador, que soñó algo, que vio una visión o que tuvo una corazonada. No, nosotros estamos llamados a enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuanto más aquel que tiene el don de enseñanza tiene que ser diligente en enseñar lo que está escrito, no lo que no está escrito. Por eso que es muy importante cuando hacen preguntas donde uno puede de alguna manera conjeturar. Hay que ser cuidadoso en decirle a los hermanos, yo no puedo dar una respuesta tajante, dogmática. Sí puedo inclinarme en una posición, pero debemos enseñar lo que está escrito. Pedro dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Después hablamos en el versículo 8 del que exhorta, que se preocupe en la exhortación. La palabra exhortar, en término etimológico, es decir, el origen de la palabra, significa tomar aparte a alguien, ¿cierto?, para decirle algo. Y la instrucción de la exhortación es instarlo, motivarlo, llevarlo a una acción práctica. Si, por ejemplo, usted quiere exhortar en cuanto a la confianza en las promesas de Dios, usted le va a hablar a un hermano y le dice, hermano, tiene que tener confianza en las cosas de Dios. Usted ahí está exhortando. ¿Se fija? La exhortación es un llamado a la acción práctica de la vida aplicable, ¿no es cierto?, de la experiencia vivencial del cristianismo. Porque muchas veces hemos dicho nosotros conocemos más la Biblia que lo que vivimos en la Biblia. Y ese es el gran desafío. Lo estábamos conversando preliminarmente antes de comenzar la reunión. Muchos de los afanes que tenemos y que todos, sin excepción aquí dentro, portamos, es parte de este crecimiento en Cristo y de la experiencia de vivencia con el Señor. Y eso también a veces nos hace muy bien que nos exhorten para poder, ¿cierto?, tener una instancia práctica de llevar a la vivencia, ¿cierto?, lo que el Señor nos promete a nosotros. Eso, en resumen, es lo que hace o hacen los hermanos que tienen el don de exhortación. Instar a los hermanos a tener fe, confianza, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida acorde con los principios bíblicos, etcétera, etcétera. Después menciona el que tiene don de repartir. Y ahí nos quedamos, ¿se acuerda? Porque recién lo estábamos analizando. La iglesia, fíjese que tiene esta actividad que con el tiempo tristemente se ha perdido, se ha ido perdiendo, que es el repartir. Y dice el que reparte, no dicen repartir, ahí cambia, ¿cierto? El que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, el que servicio en servir, etcétera, el que reparte con liberalidad, que significa con generosidad. La palabra liberalidad significa que yo doy sin medida, sin miramiento, generosamente, sin esperar, en otras palabras, recompensa o de alguna manera retribución. Y este es un don que el Señor también lo da. Porque el Señor, debemos entender que, imagínense, hay una parte que dice en 2 Corintios capítulo 9, gracias por su don inefable, es decir, Dios nos dio a su Hijo, nos regaló, liberalmente, en el sentido de generosamente, con liberalidad, sin que nosotros le pudiéramos recompensar. Así se manifiesta este don. Ahora, lo interesante también que conversamos la semana pasada, es que la iglesia de Jesucristo siempre ha tenido necesidades. Es muy importante eso también, resaltarlo, hermanos, sobre todo en tiempos de tanta enseñanza falsa como el evangelio de la prosperidad. Fíjense ustedes que con este evangelio y teología de la prosperidad, todos los apóstoles estaban equivocados. ¿Qué le parece? Todos estaban equivocados, porque en la iglesia había necesidad. Pablo dice que vivía también en pobreza y vivía en holgura. Dice que las iglesias de Macedonia eran no pobres, eran paupérrimas. Ese es el término más estricto de la experiencia de la iglesia de Macedonia. Eran, porque no existe la palabra pobrísima, existe el paupérrimo. Aún así, el Señor motivó esas iglesias para bendecir otras iglesias, imagínense ustedes. Entonces, este concepto de evangelio y la prosperidad no existe en ninguna parte de la Biblia. Por eso que los predicadores, permítanme este paréntesis, los falsos predicadores de la prosperidad se tienen que asistir de textos que están dichos para un pueblo terrenal con promesas terrenales. Te multiplicaré las vacas, los viñedos, la majada de tus ovejas, en fin, hermano, tu mosto, ¿cierto? ¿Lo han leído? Porque Dios prometió abundancia a un pueblo que vive bajo promesas terrenales. Pero nosotros, hermanos, no debemos olvidar que somos un pueblo espiritual y nuestras recompensas son celestiales. El Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso que yo decía, la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos manifiesta necesidad, pero la gracia de Dios había movido a este pueblo para que, compartiendo las posesiones de uno y de otro, pudiera repartirse de manera que no había necesitado. Leámoslo, y ahí nos quedamos en Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4, versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y miren lo que dice acá, qué interesante esta declaración, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Se fija? Quiero destacar acá el versículo número, versículo 32, la segunda parte, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esta actitud espontánea de liberalidad, podríamos decirla, tomándonos del don de los hermanos que tenían poder adquisitivo, tenían propiedades, tenían casa y las vendían, no era una actitud puramente humana, hermanos, de buena voluntad humana. Por ejemplo, yo ya estaba escuchando, ya le pusieron nombre a Farcas. Farca ahora es el filántropo, ¿ya? Filántropo viene de la palabra filo, amor, y antropo, que es hombre, es gente que hace beneficio. Y lo llaman ahora el filántropo, yo no sé si lo harán irónicamente, pero lo llaman el filántropo, ¿cuánto es el nombre de él? ¿Farcas? Leonardo Farcas, ¿ya? Y creo que donó 3 millones de pesos a un viejito que lo perdió todo en el norte, ¿ya? Y así hay muchos, no, o así hay pocos de estos millonarios que andan repartiendo sus monedas, ¿cierto? Y la otra vez lo comentábamos, ellos no lo hacen sin esperar recompensa. Ellos esperan recompensa, si bien no de la persona que recibe ese beneficio, sino de un concepto de Dios, ¿cierto? De una simonía. Es decir, él mismo lo dijo, yo lo único que busco es que yo tenga salud, mis hijos tengan salud, tenga una vida. Está comprando el favor de Dios. Y eso también está condenado en la palabra de Dios. Pero lo que se estaba dando acá en Hechos no era una situación de simonía. No es que los hermanos daban para obtener los beneficios del Creador, sino que la gracia de Dios los movía de tal manera que vendían sin ningún miramiento sus cosas para ponerla en los pies de los apóstoles. Pero se ponía a los pies de los apóstoles no para que los apóstoles vivieran a cuerpo de rey, como hoy día también se estila, sino que se repartía, hermanos. Ahí dice, se repartían los bienes según la necesidad de cada hermano. Es decir, hermanos, la gracia de Dios movía no solamente a los que daban, sino que también a los que repartían, ¿ya? Porque también se debe tener la sabiduría de lo alto para repartir, para ser ecuánime. Y ahí vamos a llegar a un pasaje muy interesante. Veamos, por ejemplo, Romanos capítulo número 15, para poder argumentar esta realidad de Jerusalén. Romanos 15, versículo 25, Pablo declarando esto. Romanos 15, 25 dice: más ahora voy a Jerusalén para ministrar, para servir a los santos. Versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. Es decir, se sienten obligados con un compromiso. Eso significa ser deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es decir, un espíritu agradecido, ¿ya? Fíjense ustedes que acá nuevamente tenemos el argumento, la confirmación de que en Jerusalén, en las iglesias de Jerusalén, en los santos de Jerusalén, había necesidad. No era una iglesia de prosperidad como hoy día se pregona, como hoy día se enseña. Evidentemente esto no lo enseñan estos caballeros, porque se les cae la teología. Había necesidad, pero también la gracia de Dios movía los corazones de los hermanos, ¿para qué? Para ofrendar y para repartir. Hermanos, la ofrenda no es para acumular, la ofrenda es para repartir. Fíjense que este tema de la ofrenda para los santos, porque es muy interesante, cuando nosotros estudiamos la ofrenda, la voy a mencionar así de manera sintetizada, pero nos va a quedar una idea clara. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, la ofrenda no nace como una especie de trascendencia de lo que fue anteriormente en el pueblo de Israel, el diezmo. Algunos dicen, así como en el antiguo pacto existía el diezmo, en la iglesia existe la ofrenda. Pero no es que traslademos en el sentido estricto del diezmo antiguo y cambiarle de nombre y decirle la ofrenda en el nuevo pacto. La ofrenda nace por una necesidad, no por un asunto de ritual, no por un asunto impuesto, sino que espontáneamente los hermanos querían ofrendar. De hecho, el término más adecuado, por decirlo así, era colecta. Los hermanos hacían una colecta para ayudar precisamente a los hermanos que tenían necesidad. Miren lo que dice el capítulo 16 de 1 Corintios. Capítulo 16, 1 Corintios, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, lo primero que podemos comentar acá, había necesidad en los santos de Jerusalén. Así como lo dice Romanos 15, también 1 Corintios capítulo número 16, versículo 3. Lo segundo, la ofrenda es para los santos. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros que la ofrenda es la adoración? Traiga su ofrenda porque es parte de la adoración. Miren, hermanos, la única adoración que es recibida con olor grato a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, es la que se hace a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Todas las religiones paganas, ¿saben lo que hacían? Ofrecían donativos. Ofrecían, por ejemplo, utensilios de oro, piedras preciosas, porque así fueron formados. En el antiguo pacto nosotros veíamos un pueblo de Dios que estaba lidiando con todos los pueblos que lo rodeaban, y que este concepto de ofrendar tenía una connotación de simonía, vuelvo a insistir, es decir, comprar el favor de Dios y los paganos de sus dioses. Por lo tanto, todos ofrendaban como muestra de adoración. Pero la adoración, como lo hemos dicho, tiene un solo componente: nuestro Señor Jesucristo. Usted hablar de Cristo, hablar de su obra, hablar de su sacrificio, de su victoria en la cruz, por sí solo, eso es adoración. Cantamos una alabanza que habla de su virtud, es adoración. Meditamos en un pasaje que habla de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, es adoración. Y la ofrenda es para los santos. El Señor no necesita nuestro dinero, hermanos. Hoy día le dicen y lo presionan al hermano, a la viejita, le dicen: dé todas sus chauchas, porque él es parte de la adoración. Y el Señor no se agrada de los ladrones, le dice. No es que está escrito, y le muestran impúdicamente, hermanos, perdónenme, Malaquías, ahí le dice, mire, léalo, le dice: vosotros todos me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado?, pregunta el pueblo. En vuestros diezmos y ofrendas. Y le leen así, aisladamente, sin ninguna exegesis, sin ningún contexto, y las personas dicen: bueno, si lo dice mi pastor, así será. Pero, hermanos, no es así. Nosotros debemos entender que la ofrenda nace en virtud de una necesidad del pueblo de Dios. Habían hermanos pobres, habían necesidades, y la gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Mueve los corazones de cada uno de nosotros, ¿para qué? Para poder recolectar bienes y poder repartirlos. Y el Señor mueve a personas que tienen ese don de repartir con liberalidad. Otro elemento interesante que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ustedes saben que las iglesias, en todas las reuniones, se piden ofrendas. Pero la Biblia dice: cada primer día de la semana. Segundo punto: según haya prosperado. No es una obligación, no es una imposición. El diezmo es impositivo, porque es un impuesto. O sea, usted tiene que darlo sí o sí. Es como cuando usted compra algo, usted tiene que pagar sí o sí el impuesto. Así también había un impuesto para el pueblo de Israel. Habían otros impuestos también, pero el que estamos analizando es el diezmo, que era el 10% de la cosecha de un año. Es decir, tenía que darla sí o sí, ¿cierto? Pero acá la ofrenda es distinta: según haya prosperado, según tenga recursos. No es algo impositivo. Por eso que hay un gran riesgo acá. Siempre hemos dicho, y muchos predicadores insisten, cuando uno predica la sola gracia, corre el riesgo de que la propia carnalidad diga: bueno, si no es obligación, ¿qué me dijeron? Pero téngalo por cierto, hermano, que si usted está en comunión con el Señor, va a querer ofrendar. No necesita que el predicador cada domingo le diga: tiene que ofrendar, tiene que dar aquí. No, porque usted va a ver y va a sentir la necesidad que hay en los santos, y también, hermanos, en forma específica, que también son bendecidos por estas ofrendas. Por lo tanto, está lejos de nosotros, hermano, el decir: ah, sí, esto no es obligatorio, yo no voy a ofrendar. No, es parte de nuestra actitud natural, porque es espontáneo, no es impositivo, y se recoge cada primer día de la semana. El otro pasaje, antes de seguir avanzando, está en 2 Corintios capítulo 8, que yo ya se los mencionaba. 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8. Mira lo que dice, versículo número 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, note lo que dice, abundaron en riquezas de su generosidad, su liberalidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, miren lo que dice, de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, miren lo que dice, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto es muy importante. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Mire qué interesante esto. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Gloria al Señor por esta palabra. La enseñanza es bien clara, había necesidad. Y el Señor comienza diciendo aquí en el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, los macedonios tenían mucha necesidad, eran pobres, pero eran ricos en generosidad. Por ejemplo, ayer, yo no sé si ustedes vieron un poquito, bueno, han estado transmitiendo harto, ¿cierto?, de lo que pasa en el norte. Nos acordamos con la Eli porque salía un parece que era un matrimonio, de estos emprendedores que se sacan la mugre para vivir, para subsistir, y fueron a repartir su material, su mercadería, eran empanadas, total y absolutamente gratuito, a todas las personas que están trabajando, limpiando, sacando los escombros. Es decir, ellos dan de lo único que tienen, imagínense. Entonces, el Señor nos enseña a nosotros. Muchas veces hemos dicho, nosotros vemos actitudes mucho más nobles en personas inclusive que no conocen al Señor. Ahora, en el ambiente cristiano, también el Señor da lecciones. El Señor motiva en este contexto a las iglesias de Macedonia que eran muy pobres. La Biblia lo llama acá, como dice en el versículo 2, dice su profunda pobreza. El término ahí es paupérrimo. Eran muy pobres, hermano. No tenían ni lo básico. Pero la gracia de Dios los llevó a dar de lo poco que tenían. Y eso tiene mucho más valor que dar de lo que me sobra. Fíjese usted que en la iglesia se ha metido esta simonía de tal manera que el diezmo pasa a ser lo que me duele. Tengo que darlo. En las iglesias. Y las ofrendas son las chauchas que me sobran en los bolsillos. Así es. ¿Usted ha escuchado alguna ofrenda en esta iglesia silenciosa, como le llaman ellos? ¿Sabe cuáles son las ofrendas silenciosas? Que son billetes, ¿cierto? Las ofrendas son sonoras. Y solamente los diezmos son silenciosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está ese concepto, hermano, de la imposición del diezmo. Y la ofrenda no tiene valor, es la chaucha, ¿cuánto me sobró de la micro? Ya la he hecho a la bolsa. Pero no es así, hermano, no debe ser. Y si hemos errado en esto, debemos rectificar, porque la ofrenda tiene que ver para suplir la necesidad de los santos. Por ejemplo, vamos a llevarlo al plano local. Nosotros tenemos esta congregación, tenemos costos que cubrir: arriendo, luz, agua, ¿cierto? Y algunos costos fijos que tienen que ver con ayuda, con repartir. Porque es muy importante también precisar eso. En esta congregación, por la gracia de Dios, también se reparte. Y ese es un mover que la gracia de Dios nos hace en cada uno de nuestros corazones. Y en este caso, los macedonios eran pobres, muy pobres, profundamente pobres. Pero el Señor, en su gracia, los motivaba a tal punto que pidieron el privilegio de hacerse partícipe, de apartar algo para que le llevaran a los hermanos pobres. Y este ejemplo lo está poniendo los corintios. Y tanta es la insistencia de Pablo que miren, que observen este ejemplo, que de alguna manera ellos están experimentando el hacerlo, pero también hay que llegar a quererlo, ¿ya? No solamente hacerlo, sino que quererlo hacer. Pero la parte que quiero insistir en este trozo, que podríamos hablarlo de manera versículo a versículo, es solamente el versículo número 15, que me llama mucho la atención, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Usted se acordará de dónde está dicho esto. El maná, en Éxodo, ¿cierto? Usted sabe que el maná, usted no podía recoger y acumular el maná, porque el maná se le descomponía y no le servía ni a usted ni al que necesitaba. Por lo tanto, usted tenía que recoger estrictamente lo necesario para cubrir su necesidad. Y si eventualmente recogía más, usted tenía que repartir al que recogía menos. ¿Se entiende? Por lo tanto, había una cobertura. Imagínense ustedes. Delante hablábamos cuando terminó la reunión. ¿Qué esperamos los cristianos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Imagínense esta enseñanza bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como apostólica, como enseñanza apostólica, se aplicara en este mundo. No habrían pobres, hermano. No existiría la pobreza. Pero el Señor nos advirtió: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿ya? Porque lo único que va a cambiar estas cosas, hermano, no es ningún gobierno, ningún gobernante político de estos, ¿no es cierto?, que tienen problemas de verborrea, que solucionan todos los problemas en el papel, y ellos mismos saben que no lo pueden hacer, hermanos. Si ellos pueden prometer el cielo y la tierra, pero nosotros esperamos según sus promesas. Esto es el concepto de justicia, de equidad, y nosotros en este gobierno local, por decirlo así, de iglesia, sí lo podemos llevar a cabo. Y eso lo puede hacer solamente la gracia de Dios. Es decir, el que tiene más colabora más, el que tiene menos colabora menos, porque él tampoco quiere, como dice aquí el versículo número 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Hermano, el diezmo que se impone en las iglesias es la medida más injusta para un hermano que gana el mínimo como para alguno que gana millones. Imagínense ustedes. No, es que usted tiene que dar el diezmo nomás. Pero el apóstol Pablo dice totalmente lo contrario. Mire lo que dice el capítulo 9, verso 6. Dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero el versículo 7 nos aclara: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. En el original aparece por obligación, no es obligatorio, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. El dar es voluntario, el dar es con alegría, pero el acumular se debe repartir con liberalidad, con generosidad, ¿ya? Muy bien, volvamos a Romanos entonces, capítulo número 12. Este es un don entonces, hermano. El que reparte debe estar observando las necesidades de los santos. ¿Quién tiene problemas económicos? ¿Quién tiene necesidad? ¿Para qué? Para comunicar a la iglesia y repartir conforme a la necesidad, ¿ya? ¿Qué sentido tiene, hermanos, de que acumulemos acá dinero? y menos, hermanos, pensar llegar a un extremo como hoy día se ve, que es lamentable, que los pastores los tienen viviendo a cuerpo de rey, ¿ya? Y ustedes saben a lo que me refiero. Yo conozco un caso, una referencia muy directa de un ex compañero de trabajo cuyo papá es pastor de peso, ¿cierto? Como se dice, pez gordo, acá en la sexta región. Y él mismo me contaba, o sea, el hombre vive en una casa flamante, ¿cierto? Con lujos, y le dan regalos para irse al extranjero, porque para los feligreses eso es bendición. Ellos se sienten que están, de alguna manera, ganándose el favor divino, ofrendándole de todo a su pastor. Es la simonía antigua, que se mantiene todavía arraigado en los corazones de los hombres y de las mujeres. Y claro, el hombre que está viviendo así, ¿qué cree, hermano? ¿Que va a empezar a enseñar esto que estamos diciendo acá? No, va a seguir insistiendo que el diezmo, algunos dicen que inclusive el pecado del Edén fue no haber pagado el diezmo. Usted se ríe, pero así enseñan ellos. Adán y Eva no pagaron el diezmo y por eso el Señor los condenó. Ven el diezmo en todas partes. Y claro, ¿cómo lo no van a ver si viven de esto? ¿Ya? Pero la enseñanza bíblica no es así. La enseñanza bíblica, lo estamos leyendo, también hay un don de repartir. Versículo 8, el que reparte con generosidad. Hoy día se ha olvidado de esto. Se pide, pero no se da. Como dijo el hermano Evis Carballosa, decía, hoy día existen dos tribus nomás, Isaacar y Dan. Y está buena, ¿cierto? Dentro de las 12 tribus, Isaacar y Dan. Pero no hay repartir, no hay repartir con liberalidad. Después dice, el que preside con solicitud. Presidir es dirigir, es liderar. ¿Ya? Esto es muy interesante, hermano, y especialmente para los varones que estamos presentes acá. La iglesia de Cristo debe ser guiada, liderada por hombres. Ya lo estamos estudiando en parte en los estudios de las hermanas. Es una prerrogativa que el Señor le dio al hombre, ¿ya? Y como lo hemos dicho, de ninguna forma significa el menoscabo, ¿cierto? O la subyugación de la mujer a una hegemonía dictatorial del hombre. Esto siempre es bueno recordarlo. Así como el hombre procede de la mujer, ¿cierto? Ambos proceden de Dios, dice 1 Corintios 11. Es decir, aquí debemos entender que son funciones, son roles diferentes. Y hace una comparación el apóstol Pablo ahí en Corintios 11 cuando dice, así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, en términos de la sumisión voluntaria, nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo sometiéndose voluntariamente a su Padre. Nosotros lo vemos en su ministerio, en los evangelios, cómo Él voluntariamente se somete a su Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que me dijo mi Padre, ¿cierto? Y Él cumple la Escritura a cabalidad, cuando incluso le dijo el joven rico, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Aún Él siendo Dios, aún siendo el autor y consumador de la fe, Él nos deja una tremenda lección, una subordinación a su Padre, a las Escrituras. Y así también el Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo, vemos una sumisión voluntaria del Espíritu Santo al Hijo. ¿Se acuerdan Juan 16? Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Él me glorificará. Así también, en esa comparativa divina, también compara la organización, el grupo, por decirlo así, humano. Es decir, varón y mujer. La mujer voluntariamente se somete a los designios del varón. Y obviamente ese varón tiene que estar en sintonía con la palabra. Porque si el hombre no es creyente y no está en sintonía con la palabra, ¿cómo me voy a someter? ¿Me entiende? Por eso que es muy importante este tema, porque tiene que ver con el liderazgo. El que preside, el que lidere, tiene que hacerlo con solicitud. Y ahí es donde viene la parte fuerte para nosotros los varones, ¿ya? Debemos gobernar no solamente en la iglesia, sino que debemos gobernar en nuestra casa, ¿ya? Para que nosotros podamos liderar, tenemos que traer este respaldo desde nuestro hogar. Como siempre hemos dicho, hermanos, Muchas veces nosotros podemos exigir de la iglesia lo que nosotros en nuestras vidas privadas no vivimos. Podemos decir, hagamos culto de oración. La otra vez yo puse este ejemplo. ¿Cuánto tú oras en tu casa para pedir que se hagan culto de oración aquí? Ya, perfecto, se va a hacer culto de oración. ¿Vas a venir a los cultos de oración? Porque nosotros somos como el caballo inglés. Caballito inglés parte con un trote y después a mitad de calle ahí se desinfla, se detiene, ¿cierto? Y nosotros vemos esa realidad, hermanos. Nosotros podemos lanzar estas pirotecnias y todos nosotros, hermanos, permítanme decirlo así, y exigir cosas, pero esto tiene que proyectarse desde nuestro hogar hacia la iglesia. La iglesia no es la causa de nuestra vida devocional, es nuestro hogar. El Señor lo enseña. Vosotros no oraréis, no seréis como ellos, dice. Vosotros oraréis así, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El orden es así, privado, público, no público, privado. ¿Me entiendes? El liderazgo es exactamente lo mismo. Nosotros debemos pedirle al Señor eso, liderar. Liderar nuestra familia para poder liderar la congregación. Tiene que ser solícito. Y esto es importante, hermanos, porque hoy día vemos una carencia, no solamente hoy día, sino que parece que es histórico esto. Una carencia de obreros, de líderes en las iglesias, para poder delegar actividades. Recuerden ustedes que el mismo Moisés colapsó. El gran Moisés, podríamos decirlo, estaba colapsando y fue el consejo de su suegro que le dijo, nombra personas, hombres aquí, y delega, en términos simples lo estoy diciendo. Lo mismo en la iglesia, se necesita cubrir muchas actividades. Lo que estamos hablando es ejercer el don. Y ese don del liderazgo está básicamente establecido en los varones. Presidir una reunión, liderar una reunión, es una prerrogativa que Dios le dio al varón. ¿Ya? Y por eso es que tenemos que nosotros también definir delante del Señor, si el Señor nos ha dado esta capacidad, porque es un don también, de presidir y de hacerlo con solicitud. ¿Ya? En otras palabras, hermanos, voy a terminar con esto, se nos fue el tiempo. Hay un término muy chileno, es creerse el cuento, hermanos. Creerse el cuento. ¿Se entiende ese concepto, cierto? Es decir, Dios te llamó a presidir y tienes que hacerlo. Basta de preguntarme que no, que quizás, que tal vez, que lo voy a pensar. No, hay que asumirlo. Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Y paralelamente le dice, cumple tu ministerio. Si hay necesidad en la iglesia, hay que asumir. No podemos eludir la responsabilidad. Y estoy hablando específicamente a los varones. Y una de las principales, los principales avances en esto es asistir a las reuniones, hermano. Nosotros hemos sido muy insistentes en este punto. En eliminar la irregularidad de cada uno de nosotros en la asistencia a las reuniones. Es importante que estemos. Siempre hay imponderables, ¿se entiende? Siempre hay asuntos que escapan de nuestra voluntad y que no podemos estar. Pero a mí me duele mucho. Imagínese usted que alguien pueda estar y no quiera estar. Es como cuando estamos en la guerra, ¿cierto? ¿Con quién contamos, hermano? Capaz que el tunazo, usted me entiende, ¿cierto? Venga detrás que por delante del enemigo, del propio camarada. Debemos cubrirnos, hermano, estar acá. Como decía el hermano Rodolfo en la mañana, las reuniones al aire libre son pocos los que vienen. Siendo varios varones, hermanos, que debiéramos estar ahí a la vanguardia, porque también es una lucha espiritual. Satanás no quiere que tampoco anunciemos el evangelio a los transeúntes. Él quiere de alguna manera acallar la voz, pero debemos estar. Y eso es muy importante, hermanos, que se requiere esta solicitud que el Espíritu Santo, su gracia, nos puede poner en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos, Dios mediante, desarrollando este tema. Ya vamos a saltar a 1 Corintios 12, porque ahí también aparece mucha temática, incluso los dones que ya no están vigentes, como géneros de lenguas, interpretación de lenguas y otras cosas que se mencionan ahí. Muy bien.